De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a un viejo amigo de Radio Sefarad, el abogado Abraham Barchilón. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú, aparte de ejercer la abogacía, pues has estado en distintas épocas muy activo en la dirigencia comunitaria, has participado en la Federación de Comunidades Judías de España y semanalmente o cada tanto escribes algún artículo que se publica en el blog justamente de la Federación de Comunidades Judías de España. Y te queríamos consultar, queríamos hablar contigo más que consultar sobre tu opinión sobre lo que está pasando en estos últimos días, semanas, sobre el resultado de las elecciones europeas, especialmente en lo que atañe al alza de los partidos de ultraderecha en todo el continente y si esto está o no vinculado al auge del antisemitismo.
Sí, evidentemente, es un dato muy preocupante los resultados de las elecciones del Parlamento Europeo reciente, por cuanto indica el gran avance que ha habido en toda la ultraderecha europea. Tenemos que tener en cuenta que uno de cada cuatro franceses que ha votado ha dicho que es de ultraderecha, y esto es un fenómeno que hace falta tener muy en cuenta, puesto que tenemos, si consideramos que en las estadísticas clásicas siempre se divide a Europa entre el este y el oeste, pero claro, ahora con la caída del bloque soviético y la integración de muchos países en la Europa comunitaria, pues una unión de que hemos llegado a un 58% del censo de los países de esas comunidades en la que se declaran que son antisemitas. Uh-huh. Bueno, después hace falta hacer un análisis con respecto a España, ¿no? España es un problema muy diferente. Yo diría que es un antijudaísmo enquistado. O sea, no es un judaísmo en latente, no se expresa siempre, sino cuando hay un brote por algunas cuestiones, como tristemente hemos tenido por un acontecimiento deportivo, como fue el partido del Maccabi con el Madrid. Uh-huh. Pero el español en sí, en su actividad diaria, no es una persona antijudía. Además, hay estadísticas en que si es bien que España es el tercer país de Europa, de Europa con más antisemitismo según las encuestas. En cambio, hay un fenómeno que ahí hace falta distinguir los que algunos civilinamente intentan hacer para quedar políticamente más correcto, como se suele decir, en disfrazar el antijudaísmo del antisraelismo. Y esto es un proceso que también hace falta saber distinguir lo que es una crítica a una opción política gobernante en un país democrático como es Israel, a lo que es esconder en ese antisemitismo el antijudaísmo.
Uh-huh. Bueno, a diferencia del resto de países de Europa, en estas elecciones europeas, pues en España, a pesar de este posicionamiento en el tercer puesto del antisemitismo, pues aquí no triunfó ninguna opción de ultraderecha.
Bueno, que no haya triunfado ninguna opción de ultraderecha no quiere que no haya triunfado ninguna opción antijudía.
Ahí.
Puesto que hay veces que los polos se tocan.
Uh-huh. O sea que el problema en España, en vez de estar por la derecha, está por la otra punta, ¿no?
Pudiera estar. Tenemos en cuenta que las elecciones europeas son unas elecciones donde todavía el pueblo español no se ha concienciado de su importancia. Y se sabe muy bien en el campo en que se juega, con lo cual, si cogemos el catálogo de partidos de derechas que también se presentan a las elecciones autonómicas o estatales, vemos que ellos no han confluido a las elecciones europeas, porque ellos tienen un campo de trabajo más interior nacional.
Uh-huh. Pero yendo por donde íbamos, de que igual el antisemitismo en España, en vez de estar representado por la ultraderecha, tiene representación por la ultraizquierda. ¿Tú crees que, por ejemplo, eso podría aflorar en nuevos fenómenos como es este nuevo partido de Podemos o en la Izquierda Unida?
Bueno, en Izquierda Unida es un partido dentro, cada uno tendrá su ideología, es un partido consagrado, un partido con una estructura y un pensamiento filosófico que se compartirá o no. La circunstancia de Podemos es una circunstancia muy muy diferente, es la recogida de un voto disconformista y anarquista. Y entonces esto es lo preocupante, ¿no? Que son personas a las que la unen, le puede unir un postulado antijudío, aunque su esencia no sea antijudío, a uno de los grupos que forman, que votan a esa opción.
Y respecto al resto de Europa, aparte de Francia que habías mencionado, ¿cuáles crees que pueden ser los principales problemas? Porque hay algunos que hoy nos desayunábamos con la noticia de que posiblemente en Europa el partido francés de Marine Le Pen acoja también a Amanecer Dorado, el grupo neonazi de Grecia.
Sí, porque desgraciadamente los grupos políticos en estos casos van a la cuestión económica, y lo que evidentemente que para esos partidos poder seguir haciendo su acción erosiva en la sociedad, lo que necesita es financiación. Entonces, tener un grupo parlamentario le supone unos grandes emolumentos económicos que no quieren distinguir. Yo es que en el Parlamento Europeo haría falta distinguir los que no son partidarios de Europa, que es una opción lícita, a los que son xenófobos o racistas. Entonces ahí se está formando una amalgama de partidos que por intereses económicos de llegar a confluir a unas opciones de subvenciones económicas pudiese estar encuadrándose en opciones que políticamente no son las que ellos defienden. Una cosa son los euroescépticos, esto, y otros son los xenófobos y los racistas. Y es peligroso porque, como hemos visto en las noticias de hoy, Marine Le Pen, de los 7 países que necesita para poder formar un grupo parlamentario, le queda por captar uno. Y evidentemente, Amanecer Dorado, que debería de haber sido ilegalizado ya, porque es un partido declarado nazi natural y no comprendemos cómo con dinero europeo podemos llegar a financiar estos partidos, se sumará, aunque en sí no comparta todos los postulados de Marine Le Pen, pero la cuestión de subvenciones económicas y de financiación le atrae para poder seguir haciendo su trayectoria anti-europea, anti-judía y fascistas.
Bueno, otro hecho singular de estas elecciones, no por la cantidad, pero sí por el tipo, es el que haya subido, que hayan conseguido un escaño un partido neonazi alemán, que algo que parecía imposible, ¿no?
Sí, además, incluso porque va contra la propia legislación alemana que prohíben los partidos de corte nazi. Estas son las líneas divisorias que creamos con los neos. Son, pero no son. Y entonces tienen ese resquicio legal para poderse introducir donde en un país que tan atormentado y que tanto ha sufrido sus habitantes la época pasada, pueda volver a florecer. Desgraciadamente hemos visto cómo ha habido movimientos neonazis contra inmigrantes en la Alemania trabajadora y quemándose edificios, y van creciendo al socavo de la crisis, al socavo de la pluralidad, y van ganando terreno. Es muy peligroso, y yo creo que el Parlamento Europeo en sí, como hegemonía o como representación popular del pueblo europeo, debe de tomar una medida para que estos partidos xenófobos, racistas y nazis, con el neo o sin el neo, no puedan pulular por el ambiente político democrático.
Pero justamente la crisis económica ha debilitado las bases políticas de la Unión Europea. ¿Tú ves que la Unión ahora tiene fuerza para enfrentarse a este tipo de desviaciones, no solamente que minan la propia Unión desde dentro, los euroescépticos, sino también los principios democráticos que pretenden implantar? ¿O se lo van a pensar y van a decir, bueno, vamos a aguantar esta gente que sabemos que son que son neonazis, que son no son democráticos, que no quieren la Unión de Europa, con tal de no derrumbar todo el edificio, ¿no?
No, sí, no cabe duda que el Parlamento Europeo, desde el punto de vista, como haciendo un análisis, el Parlamento Europeo tiene dos misiones, pero que son consecutivas, no pueden ser conjuntas, sino una primera, fortalecer que los países de todo el área comunitaria fortalezcan su economía, que consigan salir de la crisis, que los índices de paro que estamos teniendo y de los umbrales de pobreza de la población desaparezcan estos, y después es cuando al pueblo se le haya visto que políticas racionales, sensatas, pueden llevar a los países a recuperar su vigor económico, es cuando se podrá afrontar la regulación, la limitación de estos partidos, que de por sí ya cuando la economía florezca bajarán de intensidad.
Eso siempre, las cosas, si las cosas van bien, y porque yo lamentablemente, si miramos hacia la historia, hacia la gran crisis anterior, la del año 29, pues un pocos años después vimos cómo en Europa florecían los regímenes totalitarios del nazismo en Alemania y del fascismo en Italia y también aquí en España. Entonces, si las crisis generan este tipo de situaciones, igual estos gobiernos totalitarios son los que se llevan los laureles de las mejoras económicas, ¿no?
Yo quiero pensar que la Europa, el viejo continente, ha aprendido la lección que esta historia le ha marcado, y que sepan los rectores comunitarios europeos poner los medios para que esta situación no se produzca. Quizás un pequeño avance de esta oposición a que esto puede ofrecer tenemos con la oposición de los países occidentales ante la situación en Ucrania, ¿no? Que han dicho hasta aquí, pero no más de aquí. Y entonces esto quizás puede ser el principio de los países occidentales de querer volver a rescatar lo que es un orden democrático en los países europeos.
Uh-huh. Y vamos a volver por un momento también a la situación nacional, a un nivel, digamos, de menor intensidad, porque es una batalla que se da no tanto en la calle, no tanto en la opinión pública, sino que más en los tribunales. Tú como abogado conoces bien la legislación española, el tema del antisemitismo, el tema del negacionismo de la Shoah. ¿En qué lugar está situada la legislación española? ¿Estamos seguros, estamos protegidos los judíos o más o menos?
No, evidentemente no estamos protegidos nada, porque hubo una sentencia del Tribunal Supremo en la que hizo una distinción entre lo que es el abanderamiento, lo que del nazismo, del holocausto, de lo que es la exposición, de lo que ellos llaman cultural. Entonces esto debilitó las posiciones y dificulta mucho las acciones ante los medios de comunicación, ante los medios judiciales, perdón. Pero con todo yo creo que las comunidades judías tienen que ser más tajantes y persistir en sus denuncias ante las fiscalías cada vez que se produce un acto como este. Por ejemplo, se han difundido imágenes donde en el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en Lisboa, pues había en la grada de una bandera nazi.
Sí, sí.
Esto no somos competentes porque ha sido fuera de nuestro territorio, pero la comunidad judía de Portugal debía de incitar, de enarbolar esto y decir a la fiscalía portuguesa, oiga, esto pasa. Hay una cuestión, el antisemitismo y el antijudaísmo, una situación que tenemos que afrontar, pienso yo, todas las comunidades judías al unísono, coordinadas, y sabiendo que la globalización de toda Europa hacen que estas cosas se muevan, estos fenómenos se muevan de un lado a otro. Y por eso la acción debe ser conjunta y coordinada, haciendo una política eficaz, nombrando portavoces en cada país o en cada comunidad que sea los que, ya sea por mediación del Observatorio del Antisemitismo o ya sea a nivel particular, que estemos más y no se deje de pasar por no ser muy trascendental. Por ejemplo, te puedo decir que aquí en Playa de Palma, en Palma, Mallorca, hace unos días la policía incautó carteles de propaganda nazi. Entonces, esto es lo que no podemos hacer, porque se van minando el terreno y hace falta estar muy alerta ante todo, cualquier mínimo atisbo que haya de propagación de estas ideologías.
Uh-huh. Bueno, Abraham Barchilón, nos ha encantado hablar contigo porque nos has abierto los ojos respecto a varios asuntos sobre los que teníamos algunas dudas y sobre tu visión de lo que puede ser y debe ser la zona en la que vivimos, esta Europa, que ahora trata de salir de la crisis y a veces la economía empieza a mejorar, pero todavía la sociedad tiene muchas cargas que lleva como rémoras de todo este periodo, ¿no?
Evidentemente, a veces que las acciones de los gobiernos, o ya sean nacionales o ya sean comunitarios, tardan en trasladarse al sentimiento de la sociedad a nivel de ciudadanía, ¿no? Pero yo particularmente en este punto quiero ser optimista, pienso que la recuperación en Europa y concretamente en nuestro país está empezando a llegar. Es verdad que tiene que hacer mucho más para que baje a nivel de calle, que el desempleo, pero esta situación y sobre todo ser coherente nuestro dirigente en el posicionamiento y no mostrar debilidad ante grupos xenófobos, ya formen grupo parlamentario europeo o no lo formen. Lo que no se puede hacer es por comportamiento político, por ser más demócrata, aceptarles en sus tesis. La aceptamos porque los votos lo han dicho, pero hace falta rebatir sus postulados.
Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros, Abraham Barcilón.
Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición.